Hola, mi nombre es Pau Bustillo y trabajo en el Centro de Innovación de Microsoft en Tecnologías Turísticas, un centro de innovación ubicado en Palma de Mallorca. Hoy vamos a presentar el curso de desarrollo de videojuegos profesionales con XNA 2D. Y para eso tenemos a Adrià Freixes. ¿Qué tal, Adrià?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Me alegro. Bueno, cuéntanos un poco de qué va este curso.
Bueno, en este curso vamos a ver un poquito casi toda la tecnología de XNA.
Todo.
Bueno, vamos a empezar por la parte 2D y luego seguiremos por la parte 3D.
Igualmente, el usuario que esté mirando este vídeo tiene que saber algo de XNA, ¿no?
Exactamente. Iremos muy poco a poco y daremos un brevísimo repaso de las bases, pero se asume que por lo menos habrás mirado los vídeos de Channel 9, del blog Channel 9 Spain, que están sobre Windows Phone. Sé que XNA sobre Windows Phone, pero como la base es la misma, vamos a aprovechar los conocimientos.
Muy bien. Y cuéntanos un poco cómo está estructurado este curso.
Bueno, ahora en esta primera parte vamos a ver videojuegos en 2D. Vamos a empezar desde cómo hacer una animación sencillita hasta cómo construir un motor completo sencillo.
Pero bueno, que es la base de todo videojuego, ¿no?
Exactamente, o sea, lo importante son los conceptos básicos que no pensamos a la hora de desarrollar un videojuego.
Claro, porque tú como desarrollador pues piensas nivel, nivel, nivel
Exacto, a
y
tope, a tope, a tope, puntuación.
tiene que ser muy guapo y el personaje tiene que hacer malabarismos, pero claro, a nivel de usabilidad esto muchas veces pues falla porque el usuario tiene unas expectativas que no se cumplen.
Exacto, y aparte también luego lo intentas enviar a Marketplace o donde sea y resulta que te dicen, ah, no tienes pantalla de pausa. No tienes menú. No tienes. Pero es verdad.
Esto había que implementarlo.
Había que implementarlo,
Por tanto,
efectivamente.
lo que vamos a ver es cómo desarrollar todo el videojuego de manera completa para poder ser validado y que sea usable para el usuario y que, digamos, todas estas limitaciones o esos errores que a veces cometemos en el diseño y desarrollo, pues intentar cubrirlos y que no nos pase nada.
Exactamente, o sea, básicamente en tres pequeñas partes vamos a ver cómo empezar desde la carga de texturas, etcétera, etcétera, elementos que necesitamos para el juego. Luego seguiremos poniendo una pantalla de menú. Sí que es poco excitante empezar por ahí, pero es por donde hay que empezar. Y
Bueno,
después,
el inicio es el inicio, ¿no?
exactamente, el inicio es el inicio. Y luego ya implementaremos una pequeñísima parte del nivel que luego posteriormente en siguientes vídeos seguiremos desarrollando.
Muy bien, o sea que hoy vamos a ver loading screen, menú de pausa y algo de nivel.
Bueno, loading screen, menú y
Menú.
algo de nivel.
Muy bien, pues muy interesante, pues vamos allá, ¿no?
Eso mismo. Bienvenidos a Juegos Profesionales con XNA. En esta parte vamos a ver todo lo que sería la introducción a cómo hacer un videojuego. En los videojuegos nos encontramos una serie de puntos que deberíamos de seguir, ya que muchos usuarios ya están acostumbrados a jugar a videojuegos y tienen una serie de expectativas sobre nuestro videojuego. Para empezar, tenemos una serie de texturas que necesitamos cargar y al ser un proceso lento podríamos dejar la pantalla en negro, lo cual sería una gran decepción para el usuario, o podríamos añadir algo más. El tema sería en este caso poder darle un valor añadido haciendo, bueno, un poquito de muestra de lo que va a ser el videojuego. Es decir, nosotros vamos a implementar una pantalla de carga muy sencilla que solo pondrá una textura, pero como todos hemos visto en varios videojuegos, se puede dar avances en forma de fotos o de escenas muy trepidantes de nuestro videojuego, etcétera, etcétera. O sea, un poquito la misión de esta pantalla, aunque aquí sea implementada de esta manera tan básica, sería pues dar como más ganas de jugar a nuestro usuario. Aparte de todo esto, también necesitaremos otro tipo bastante común en los videojuegos, es decir, al empezar no empezamos directamente en un nivel con todos los enemigos atacándonos, etcétera, etcétera, sino lo más normal sería poner una pantalla de menú. Entonces, en esa pantalla de menú nosotros iremos dando una serie de opciones para que el usuario sienta que tiene el control de la aplicación. Por lo tanto, en estos menús, ya que en XNA no vienen implementados, y lo vamos a hacer aquí directamente todo en XNA en lugar de mezclar con Silverlight, pues lo que haremos será armarnos unos pequeños contratos que nos permitan tener esos controles que están en otros frameworks como Silverlight o WPF, etcétera, etcétera, pero los construiremos nosotros mismos teniendo mejor control. Aparte de todo esto, lo interesante de ver esto de construir nuestros propios controles es que podríamos incluso con estos contratos implementar otro tipo de botones para otro tipo de aparato, como podría ser, por ejemplo, un Kinect o cualquier historia de estas. Es decir, podríamos hacer un tipo de botón que reaccionara igualmente, o sea, teniendo una serie de estados como Down, Up, etcétera, etcétera, pero además con un aparato totalmente distinto que lo gobierne. Por último, lo que vamos a ver va a ser cómo hacer una pequeñísima primera implementación de nuestro nivel. Es decir, lo que haremos en realidad es una entidad que gobierna a todos los assets que hay por debajo de ella. O sea, en lugar de tener un montón de animaciones, dibujarla una a una, etcétera, etcétera, haremos una entidad que se encargue de hacer el update por nosotros, que anime las animaciones y las dibuje, que haga toda esta serie de pasos que nos podemos ahorrar simplemente llamando a Level, que es el que controlará todo el mundo de juego. Bien, veamos en qué se traduce esto. Como veis, aquí tenemos nuestro proyecto Game con su proyecto Content. Y además hemos creado una librería a la que no le he puesto nombre, así que se ha quedado por defecto. Lo importante es que en esta librería haremos una pequeña carpeta que divida el proyecto por secciones. Haremos una que sea Game Screen, y en Game Screen nos encontraremos la carpeta Loading Screen. Como veis, el resto del proyecto es igual, es decir, tenemos una clase Game1 con su Game Thumbnail, tenemos una serie de assets dentro del content que hemos ido cargando. Todos estos assets salen de Plataformer, el tutorial de desarrollo en XNA de create.msdn, y con ello pues podremos usar sus sprites y hacer nuestro juego. Visto el principio de cómo está organizado nuestro proyecto, vamos a pasar a ver lo que sería nuestro loading script. Como veis, y os he comentado antes, lo primero que vamos a hacer va a ser declarar un evento que nos sirva para saber que la carga ha sido completada. Entonces, en nuestro loading screen, como veis, aquí tenemos la clase, necesitaremos un sprite font para informar por pantalla, un diccionario de texturas, un diccionario que será el que expondremos, que ya será con las texturas cargadas, es decir, el anterior era un ID y un path, esta es un ID y la textura en realidad. Necesitaremos un íntegro que sea el current item para saber en qué estado de carga nos encontramos, un float que nos servirá para mostrar el porcentaje, el content manager para cargar, un booleano is completed. A ver, esto puede traer un poco de polémica porque en teoría cuando ya se ha dado el evento ya está completado, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta guardarlo porque así evitaremos disparar mil veces el mismo evento. Luego una textura background, que será la que nos servirá para pintar por pantalla detrás de la información del usuario. Luego tendremos el evento público. O sea, quiero decir, el booleano público para saber desde fuera si ya se ha cargado o no se ha cargado. Aquí está la implementación del evento. Y luego, en nuestro constructor, vemos que necesitamos un content manager, el diccionario que os he comentado de ID y path, luego las texturas, bueno, es como se llamará, las texturas es este diccionario de ID y path, y nuestro sprite font. Bueno, rellenamos los campos que necesitamos, ponemos el current item a 0, entonces le pasamos estas texturas a nuestro array local de textura de ID y path, y creamos un nuevo diccionario de texturas. Bien, entonces en el update, que se irá llamando recursivamente conforme vaya avanzando la aplicación, tendremos que, si nos encontramos que nuestra pantalla de carga no ha cargado todas las texturas todavía, cogeremos el key o el ID de nuestra textura, lo guardaremos en un string, a las texturas le añadiremos un nuevo key y simplemente cargaremos la textura sabiendo el path y pasándole el key que hemos guardado. Entonces aquí calcularemos el elemento completado, es decir, donde nos encontramos, el total de texturas menos 1, para que nos salga, o sea, si no, siempre llegaríamos al 95%, nunca al 100%. Y una vez hecho esto, incrementamos nuestro current item para saber en qué punto del diccionario, cuando volvamos a entrar en update, nos tenemos que encontrar y cargar la textura. Aquí veis que si el background no está asignado, le asignamos la primera textura. Muy bien, entonces, si no se da la condición anterior, es decir, que ya hemos cargado todas las texturas y además miramos que esté, o sea, que no esté completado, disparamos el evento onLoading completed, que está implementado aquí. Como veis, propago el evento y además al final pongo isCompleted a true para no volver a disparar el evento. En la parte del draw, muy sencillito, dibujamos nuestra textura background desde el 0,0. En este juego yo estoy asumiendo que la primera textura ocupa toda la pantalla. Y después llamamos al método draw string de SprayBatch, le pasamos nuestro SprayFont, lo que queremos que diga, es decir, loading más, visto como íntegro el porcentaje, o sea, el float que hemos hecho de redivisión multiplicado por 100, le sumamos el signo de porcentaje, establecemos el vector donde queremos que empiece nuestro texto, que en este caso es el 300-300, y el color del texto será blanco. Una vez visto lo que hacemos en el loading screen, lo que vamos a hacer es repasar un poquito qué he tenido que modificar en el game para poder adaptar el proyecto a que tenga un loading screen. Entonces, cosas nuevas. Por defecto ya viene el graphics device, viene el sprite batch, etcétera, etcétera. Pero creamos como campo global un spray font y un loading screen. Bien, entonces en el método loadContent vamos a cargarlo todo. Es decir, vamos a coger el game font y vamos a cargar nuestro spray font que hemos creado, que está en el path game font. Como veis, aquí tenemos nuestro game font que hemos creado pues fácilmente diciendo add new item y hemos escogido spray font y le hemos puesto el nombre game font. Bien, entonces vamos a hacer ese diccionario que hemos mencionado antes para pasárselo al loading screen. Entonces ya vamos a llamar texturas y lo que vamos a hacer va a ser ponerle el ID que nosotros sepamos y por el cual queramos localizar las texturas y le pasamos el path. Como veis, el path es muy sencillo, es decir, está aquí el content, por ejemplo tenemos backgrounds y tenemos layer 0. Bien, esto es lo que usará, ya sabemos, el loading screen para cargar. Como hay algunas repetidas en este juego, pues les he puesto el path así un poquito modificado. Es decir, monster A barra run, monster B barra run, etcétera, etcétera. Y como también había un run en el player, pues me he obligado a poner player barra un montón de cosas. Solo para ser normativo. Entonces instanciamos nuestro loading screen, pasándole, como hemos visto antes, un content manager, un diccionario de textura path, o sea, de ID path de textura y el game font. En update, ¿qué hacemos? Simplemente llamar a loading, que es nuestro loading screen, y hacer su update. Al hacer draw, lo único que hacemos es simplemente iniciamos el sprite batch y pintamos el método draw de loading screen, que es lo que hemos visto anteriormente. Bien, vamos a ver qué sucede. Como veis, se ha cargado súper rápido y el loading ha llegado a 100%, no dispara más eventos y ahí nos hemos quedado. Ha cargado el 100% de las texturas que le hemos mandado a cargar. Veamos cómo ha cambiado la estructura de nuestro proyecto. Como veis, ahora tenemos una carpeta contracts nueva en la librería que tiene tres interfaces dentro y además en game screens hemos añadido la pantalla menu screen. Además, otra carpeta más es Game Assets, en donde encontraremos Menu Button, que es el botón que usaremos para empezar el juego. Pasamos a ver cómo hemos declarado estos contratos. Como los botones no vienen implementados en XNA, hemos tenido que hacer nuestros propios comportamientos y unos contratos que nos sirvan para definir esos comportamientos. Evidentemente deberíamos de hacerlo así, porque si no, si implementáramos un botón y quisiéramos hacer una modificación, deberíamos hacer un botón nuevo, deberíamos controlarlo desde el game, etcétera, etcétera. De esta manera, simplemente con este interface podemos hacer una especie de herencia múltiple, simulada, y simplemente engancharnos a estos eventos. Los eventos son los naturales de un botón, es decir, over, out, pressed y released. Como en el ciclo de XNA muchas de las aplicaciones siguen el mismo patrón que el game 1, hemos implementado un contrato y update para poder llamar update normalmente y draw. Así tenemos cómodamente nuestras clases que heredan de este interface y podemos trabajar normalmente con ellas sin tenernos que preocupar demasiado de su implementación. Una vez definidos los contratos, ahora nos tenemos que preocupar de cómo implementar nuestro botón. Lo que hemos hecho aquí es tener una enumeración que guarde el estado real de nuestro botón, para luego poder actuar en consecuencia y poder informar al usuario de que ha entrado en uno de estos estados. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra implementación de los eventos definidos en el interface con sus métodos para disparar estos eventos. Además también guardamos un menú state, un sprite font para poder añadir texto encima del botón, un rectángulo, un centro del botón, un margen para poder poner bien el label respecto a las distintas posiciones del botón e intentarlo centrar. Luego un string label, que será el texto que saldrá. Una textura de fondo, el graphics device que necesitamos para crear la textura. Y nuestro constructor, pondremos por defecto el margin a 20. Le pasaremos el parámetro que nos ha llegado como sprite font y lo guardaremos en nuestro sprite font. Haremos lo propio con label, haremos lo propio con center. Y después autogeneraremos una textura, es decir, llamaremos al graphic device, crearemos una textura de un solo píxel, haremos un set data y le pondremos el color a blanco. Y por defecto el menú state estará a out. Después, en el método update, conforme me vaya avanzando la aplicación, recuperaremos el estado del mouse, recuperaremos el punto en donde se encuentra el mouse, miraremos si el rectángulo de nuestro botón contiene el mouse. Entonces, si lo contiene y estaba out, lo pasaremos a over. Si lo contiene y estaba over y nos encontramos que se ha pinchado sobre el botón izquierdo del ratón, lo pasaremos a pressed. Y si estaba pressed y nos encontramos que se ha soltado el botón del ratón, lo pasaremos a released. Si no está dentro del rectángulo del botón, simplemente estará out. Ya veis que cada vez que encontramos una de estas condiciones, disparamos cada uno de los métodos para disparar nuestro evento y propagarlo. En la parte de pintado, bueno, encontraremos cuál es el vector de inicio para pintar. Entonces, para pintar lo que sea la cadena, y le sumaremos el margin, que siempre viene como si dijéramos a la izquierda. Pasamos por el state. Si está out, lo pintaremos de color gris con las letras en blanco. Si está over, lo pintaremos en gris pero con las letras en negro. Si está press, lo pintaremos en blanco y las letras en gris. Y si está released, lo pintaremos en light gray y las letras en gris también. Como veis, es lo mismo que hemos hecho anteriormente para informar al usuario. O sea, llamamos a drawString, le pasamos el sprite font, el texto que en este caso está guardado en label, un vector para empezar a pintar el string y un color de pintado de las letras. Ya visto cómo tenemos que implementar el botón, pasaremos a la pantalla menú screen. Como veis, también hereda de update y de draw, como nuestro menú button. Así los podremos llamar despreocupándonos desde el game. Entonces, simplemente en nuestra menú screen lo que haremos es guardar un array de botones, una textura background para el menú, y simplemente lo que haremos al crear el menú será pasarle los botones. O también tendremos otra sobrecarga del mismo método, que será pues pasándole una textura. Entonces llamaremos al constructor anterior y asignaremos el background. En el update lo único que haremos será repasar el total de los botones que haya dentro del array de botones que tenemos guardado en el menú screen y les haremos update. Y en el draw lo que haremos es, si el background es null, lo que haremos será pintar, perdón, si no es null, pintaremos el fondo, si no, no lo pintaremos, y repasaremos todos los botones y acudiremos a su método draw. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra clase game. Como vemos, hemos implementado una enumeración que contiene tres estados: menú, level y pause. El estado loading no está contemplado como estado, porque lo que haremos será engancharnos a la carga, es decir, no pintaremos ninguno de los estados a no ser que esté todo cargado. Es decir, el estado por defecto, aunque no salga aquí, será loading. Hemos creado nuestro menú screen y nuestro plataforma state, que simplemente es una instancia de nuestro estado. Como ahora tenemos un menú y necesitamos que el mouse se pueda ver para poder pinchar en el botón, pondremos is mouse visible a true, que es una característica que se hereda de game. En load content vemos que hemos hecho lo mismo de antes, lo único es que nos hemos conectado a loading completed y hemos puesto el estado por defecto a menú. ¿Qué sucede cuando se llega al evento loading completed? Pues que creamos los niveles, y en crear niveles lo único que haremos será definir el centro de la pantalla, añadir un botón centrado, pasarle nuestro game font, el graphics device como hemos visto antes, y en el menú screen le pasaremos el array de botones que solo contiene una posición más la textura de fondo. En update lo que haremos es mirar si la carga está completada, y si está completada haremos el update de menú en el caso de que estuviéramos en menú, y si estamos en el estado level todavía no lo hemos implementado. Si la carga no se ha completado, lo que haremos es update sobre la pantalla de loading. A la hora de dibujar, ¿qué haremos? Si la carga se ha completado y estamos en estado menú, llamaremos al método draw de menú. Si está en estado level, de momento está por implementar. Si está en estado pause, está por implementar. Y si todavía no se ha completado la carga, lo que haremos será hacer un pintado de la pantalla de carga. Veamos cómo queda. Como habéis visto, ha habido un loading rapidísimo. Tenemos nuestro mouse aquí. Si hacemos over, sucede el estado over. Si apretamos, sucede el estado pressed. Y si soltamos, sucede el release. Y si me voy, volvemos a over. Aquí tenemos implementados los estados del botón. Vamos a ver cómo ha cambiado la estructura de nuestro proyecto. En nuestra librería vemos que tenemos en GameAssets dos nuevos elementos, Animation y Level. Vamos a ver qué hemos hecho en Animation. Bueno, a priori esta clase puede parecer relativamente complicada, es relativamente larga, pero bueno, el tema es que en create.msdn tenéis bastantes ejemplos que podéis mirar que están desmenuzados muy parte por parte. Entonces, así a grosso modo, tenemos nuestro sprite sheet, que no es más que una textura que contiene varios dibujos con los que haremos la animación. Por ejemplo, si vemos aquí en monstera.run, tenemos un montón de monstruos alineados a la misma distancia. Entonces, sabiendo ese dato, podremos recortar rectángulos y hacer subtexturas de la textura y así provocar la animación a partir de un solo fichero. Como veis, si hago zoom en este, pasaría un punto de animación, el siguiente, siguiente y el siguiente, que es lo que iremos haciendo nosotros. Bien, visto esto, estos son los rectángulos que serán los frames que os he comentado anteriormente. Tendremos una posición, un current frame que hará referencia al array de frames que tengamos para hacer el recorte, un boolean reverse sprite para poder girar nuestro sprite según vaya a la izquierda o a la derecha, un íntegro FPS que hace referencia a los frames por segundo, y en nuestro constructor lo que haremos será pues inicializar los campos sprite sheet, llamaremos el método buildAnimation pasándole el frame size que nos viene por parámetro, que no será más que la medida del rectángulo de recorte sobre la textura del sprite sheet, y la posición inicial. Por defecto he hecho que los frames por segundo sean 12. Como la propiedad es pública, después de llamar al constructor vosotros mismos podréis modificar estos frames por segundo. ¿Qué sucede en build animation? Bueno, le pasamos un rectángulo y básicamente lo que haremos será dividir el ancho del rectángulo por el de la textura y el alto del rectángulo por la textura, multiplicarlos y tendremos el número de rectángulos. Entonces repasaremos todo el array de la textura comparando con este frame size que tenemos e iremos poniendo los frames. Es decir, tendremos el tamaño y después colocaremos X e Y en función de en qué punto del array nos encontremos repasando. Después, en el método update, lo único que haremos será sumar al current frame el espacio de tiempo que haya pasado. Para que esto suceda, como hemos comentado anteriormente, respecto al tiempo y no respecto al update, para que en cualquier máquina, independientemente de lo potente que sea, la animación suceda igual, veremos que aquí en at one second lo único que hacemos es mirar el total de tiempo que ha pasado, multiplicarlo por los frames por segundo, y como son milisegundos, dividirlo por 1000, y así tendremos lo que debemos sumarle al game time, que es un float, para ver en qué punto de la animación nos encontramos. El tema de que sea un float es que si es un íntegro podría dar saltos la animación. Entonces, una vez completado el ciclo, lo que haremos será resetear a cero el current frame para poder ir haciendo un bucle de animación hasta el infinito. A la hora de dibujar, tendremos una posición relativa que lo que hará será retornar la mitad del frame, o sea, del rectángulo dibujado, que nos irá bien para las colisiones. Después le restaremos también la altura, es decir, el centro pasará de la parte superior izquierda a la parte del medio abajo, que ese será el punto a partir del cual calcularemos nuestra colisión, y esto se lo sumaremos a nuestra posición. Entonces, si nos encontramos que el sprite tiene que estar girado, hacemos esta pequeña operación para poder pasar la posición relativa, y llamaremos a este método draw, que es distinta a la sobrecarga del anterior, en que pasaremos simplemente la textura, el rectángulo de recorte, el current frame, que será el rectángulo real. No vamos a modificar el color, pasaremos el punto de transformación a cero, y bueno, el sprite effect de flip horizontal, que ya nos hará las veces para girarlo. Y después, si no estamos en un reverse sprite, lo que haremos será pues llamar al método draw de toda la vida, es decir, pasaremos textura, pasaremos posición final y pasaremos el frame de recorte, o sea, como si dijéramos el offset, lo que vamos a recortar para luego pintar la textura. Aquí veremos la sencillísima implementación que hemos hecho de Level, que también implementa los interfaces Update y Draw, en que encontraremos una textura de fondo, un rectángulo que nos delimitará los límites de la pantalla, una sola animación, y lo que haremos será en el constructor inicializar el campo Background, Screen Bounce y Test Animation. Level prácticamente no hace nada, lo único que hace es Update de la animación que tiene, pinta el fondo y después pinta la animación. Vamos a ver cómo queda esto. Como veis, aquí nos encontramos a nuestro protagonista del plataformer ejecutando su animación. Entonces, lo que ha sucedido es que desde Game 1 no hemos modificado gran cosa, simplemente hemos hecho un array de levels y guardado un íntegro que sería el current level. Como veis, aquí anteriormente he puesto this, base, viene a ser lo mismo, es decir, base llama a la base, this en este caso también llama a la base, que es game, y por eso ponemos el isMouseVisibleTrue. Después de todo esto, en el proceso de carga hemos seguido el componente habitual, nos hemos enganchado al evento loadingCompleted, hemos creado los menús y después hemos creado nuestra animación con este pequeño path, es decir, hemos llamado a la pantalla de loading, hemos consultado su diccionario, que para eso lo hemos guardado, le hemos pasado el key que queríamos para recuperar nuestra textura, el rectángulo que nos serviría de recorte y la posición relativa al inicio, que son 200-200, relativo al screen space, es decir, a la pantalla. Al crear el nivel simplemente hemos hecho exactamente lo mismo, es decir, llamar a la pantalla de carga, consultar su diccionario, recuperar la textura layer 00, que será el fondo, hemos recuperado el rectángulo limitador de la pantalla y le hemos pasado la animación que hemos hecho anteriormente. Entonces, lo nuevo, nos hemos enganchado al botón release del menú, ¿vale? Como veis, aquí en el mismo Create Levels, en menú, nos hemos enganchado al release y hemos hecho referencia al event handler que tenemos aquí, que es release game1-release. Entonces, el release lo único que hace es cambiar el state a level. Por lo tanto, esto que nos modifica nos modifica que el update, si se ha completado la carga y no estamos en estado menú, es decir, estamos en estado level, lo que hará será actualizar el nivel actual. En draw lo que vemos es que si nos encontramos en el estado level, también se pintará el nivel actual. Y hasta aquí todas las modificaciones que hemos hecho.